Mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y con misericordia. Al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue el alcance de su influencia. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates, de la tierra de los filisteos, hasta el término de Egipto. Tuvo paz por todos lados en derredor suyo, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, durante todos los días de Salomón. Pero después de un amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llamado Yeridiah, amable a Jehová o amado de Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino, tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a loar al Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos de los paganos. Centenares de años antes de que Salomón llegase al trono, el Señor, previendo los peligros que asediarían a los que fuesen escogidos presidentes de Israel, dio a Moisés instrucciones para guiarlos. El que hubiese de sentarse en el trono de Israel debía escribir para sí mismo y en un libro una copia de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas. Y dijo el Señor, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para poner todo esto por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En relación con estas instrucciones, el Señor previno en forma especial al que fuese ungido rey y recomendó, tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, porque no se aparte de mí su corazón, ni tampoco ha de aumentar para sí plata ni oro en grado sumo. Ah, Salomón conocía bien estas advertencias, y durante cierto tiempo les prestó atención. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaba en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban su santa ley. Hoy, sábado 21 de enero del 2023, tendremos la lección número 124 de la historia sagrada titulada Salomón parte 5, el orgullo de la prosperidad. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Hola, tita. Feliz sábado para todos.
Gracias, lo mismo. Feliz sábado para
amén.
Todos.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz sábado.
Amén.
Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán, Selá. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Habacuc 3:3-4. Hemos iniciado nuestro servicio en esta mañana entonando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Amén.
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 Amén. Muy bien. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración. Mientras nos ponemos reverentemente para orar, entonemos mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amante y bondadoso Padre Celestial, agradecidos estamos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, aunque a la distancia, Señor, pero unidos en espíritu y en verdad. Te queremos dar gracias, Señor, en este nuevo día de sábado, por tu misericordia, tus bondades, tu amor, por habernos cuidado y protegido durante esta semana que ha pasado, Señor. Implorándote, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros y que nos concedas en este tu santo día, tu santo espíritu, para que sea el que acomoda nuestros corazones y entendamos tu mensaje en esta mañana y que sea el que obre en nosotros para que vivamos tu palabra por amor a tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, tú que moras en las mansiones eternas del lugar santísimo, el santuario celestial. Te damos gracias por tus bondades, por tu Hijo amado que intercede por nosotros delante de ti. Acompáñanos, pues, en esta mañana y durante este tu santo día, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco, Padre amado, en los méritos santos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
Amén. Amén. Bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Proverbios 14:12 y dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Levítico 22:31. Repasemos juntos la santa, justa y eterna ley de Dios. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomares tu nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento.
Quinto
mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo o falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143:8. Cantemos este himno, yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Donde quiera que me mande, yo con gozo presto voy, sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Amén.
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 Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón penetró en terreno prohibido. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia. Y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, por la beneficencia y por la integridad del rey, el enemigo procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios, y que de alguna manera pudiera esto inducirle a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo, pues Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón por esposa y la llevó a Jerusalén, la ciudad de David. Leamos entonces ahora en Profetas y Reyes, página 37.
Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Gezer, matar a los cananeos que habitaban la ciudad y darla en don a su hija, la mujer de Salomón. Salomón reedificó esa ciudad y con ello fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del Mediterráneo. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, señor. Muy bien, niños y niñas y todos los asistentes. Al tomar por esposa a la hija de Faraón, ¿Salomón conservó su pureza delante de Dios?
No.
No.
Realmente no pudo conservar su pureza. Durante un tiempo, Dios, en su misericordia compasiva, pasó por alto esta terrible equivocación de Salomón. Y si el rey hubiese tenido una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque o controlado, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y su gloria, y a medida que sus inclinaciones naturales cobraban ascendiente sobre la razón, aumentaba la confianza que él tenía en sí mismo y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Salomón aún llegó a pensar que las alianzas políticas y comerciales con las naciones vecinas o circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios, y entonces contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia, estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. De este modo, los mandamientos de Jehová fueron puestos a un lado en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Salomón confiaba en que su sabiduría y el poder de él ejercerían como un ejemplo para desviar a las esposas de la idolatría, llevándolas al culto del Dios verdadero, y que esas alianzas así contraídas atraerían a las naciones vecinas a la órbita de Israel. Ah, pero esto fue una vana esperanza. El error cometido por Salomón, al considerarse lo bastante fuerte como para resistir la influencia de asociaciones paganas, fue fatal. También fue fatal el engaño que le indujo a esperar que, a pesar de haber despreciado la ley de Dios, los 10 mandamientos, otros podrían ser inducidos a reverenciar y obedecer esos sagrados preceptos. Pues, ¿cómo iban ellos a obedecer aquello que Salomón despreciaba a cambio de la compañía, la simpatía y la admiración de esas personas? Ahora leamos un poco acerca de lo que constituía la riqueza de Salomón. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 22 al 26.
El rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para ver la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, aladas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y junto a Salomón, carros y gente de a caballo. Y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Primera de Reyes, 10 del 22 al 26. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas. Muy bien, contestemos las siguientes preguntas. Primera, ¿recuerdas algunas cosas que constituían la riqueza del rey Salomón?
Oro.
Oro. Caballo.
Plata, alhajas. Cada 3 años venía un barco a traerle monos, aves, también riquezas.
Amén. Amén. Así es. Todo lo que ustedes han mencionado constituía la riqueza de Salomón. Y era muy grande su riqueza. Dice el relato sagrado en Primera de Reyes, capítulo 10, del 14 al 25, que el rey hizo 500 escudos de oro batido. 200 de ellos eran grandes, lo que sugiere que los otros 300, pues, eran de pronto más pequeños. Dice también que su gran trono era de marfil y que lo cubrió de oro purísimo, que ese trono tenía 6 gradas y la parte alta era redonda, que a cada lado del trono tenía cerca del asiento brazos, y junto a esos brazos estaban colocados 2 leones, uno a cada lado. También dice que había 12 leones en las 6 gradas, dos en cada grada, uno a cada lado. Y dice que en ningún otro reino se había hecho un trono semejante al trono de Salomón. Que todos los vasos en que bebía el rey eran de oro, como también toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano. Todo, todo absolutamente era de oro, porque en los tiempos de Salomón la plata no era apreciada. Segunda pregunta, ¿había alguien más rico o sabio que él?
¡No!
¡No!
No, no había alguien más sabio ni más rico que Salomón. Las alianzas y las relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron a él mucha fama, también honor y riquezas de este mundo. Él pudo llevar a Jerusalén mucho oro de Ofir y plata de Tarsis en abundancia. Puso plata por todas partes en tanta cantidad como si el oro y la plata fueran piedras, que nosotros las vemos en abundancia en los ríos. Y llevó cedro en proporción tan grande como los árboles silvestres crecen en los campos en abundancia. En el tiempo de Salomón era cada vez mayor el número de personas que obtenían riquezas con todas las tentaciones acompañantes. Pero realmente el oro fino, que en la escritura representa el carácter, quedaba empañado y contaminado. El carácter no relucía como el oro en aquellos tiempos. Y tan gradual, tan lenta, tan paulatina fue la apostasía de Salomón, que antes de que él se diera cuenta de ello, ya se había extraviado muy, muy lejos de Dios. Casi de manera imperceptible, comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y la bendición divinas, pero cada vez confiaba más en su riqueza, en su propia fuerza, en su fama y en su poder, olvidándose de que todo ello lo había recibido de Dios.
Poco a poco Salomón fue negando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo diferente y peculiar entre todas las demás naciones. Y de esa forma él se fue conformando cada vez más estrechamente a las costumbres de esas naciones circundantes. Cedía a las tentaciones que acompañaban al éxito y al honor. Se olvidó de Dios la fuente de su prosperidad. La ambición por querer superar a todas las demás naciones en poder y en grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones que el cielo le había concedido y que hasta entonces él había usado para glorificar a Dios. El dinero, que debería haber considerado como un cometido sagrado, para beneficiar a los más pobres, para darles ayudas y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos.
Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonemos este canto, nunca se apartará.
Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes por donde quiera que vayas. Amén.
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 Estas palabras se las había dirigido el Señor a Josué y también fueron las palabras que David le encargó, le recomendó o le dio a Salomón como último consejo. Que la ley de Dios no se apartara nunca de su boca, para que de día y de noche meditara en ella, para que las guardara, para que hiciera conforme a todo lo que estaba escrito, y que entonces de esa manera el Señor, Dios de los cielos, el Dios vivo y eterno, haría prosperar su camino, y todo le saldría bien. Pero debía esforzarse, ser valiente, y no desmayar, y jamás apartarse del camino. Pero estamos viendo ya en esta parte de la historia que todo lo que el mundo ofrece le fue dado a Salomón y eso apartó su corazón de Dios. Él retiró sus ojos de la fuente de su fortaleza y olvidó el encargo que su padre le había dado. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, páginas 39 y 40.
Embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron aumentadas por gravosas contribuciones. Así el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y cobros injustos al pueblo. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, a fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. El pueblo empezó a quejarse. El respeto y la admiración que antes tributara a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento. Profetas y Reyes, página 39-40. Amén.
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 Qué triste relato. Muy bien, respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué se convirtió Salomón después de haber sido un gobernante sabio y misericordioso?
En un tirano.
En un tirano.
Déspota.
En un tirano cruel y déspota. Después de haber sido, no un gobernante, sino el gobernante más sabio y misericordioso, Salomón terminó convirtiéndose en un tirano. Y mientras pasaba el tiempo, el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como señales de grandeza. Y como si esto fuera poco, dio un paso aún más atrevido. Veamos cuál fue ese paso que dio Salomón. Veamos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1, 2 y 4 al 6.
Pero el rey Salomón.
Pero el rey Salomón.
Amó.
Amó.
Además de la hija.
Además de la hija.
De Faraón.
De Faraón.
A muchas mujeres extranjeras.
Muchas mujeres extranjeras.
A las de Moab.
A las de Moab.
A las de Amón.
A las de Amón.
A las de Edom.
A las de Edom.
A las de Sidón.
A las de Sidón.
Y a las.
Y a las.
Eteas.
Eteas.
Gentes de las cuales.
Gentes de las cuales.
Jehová había dicho.
Jehová había dicho.
A los hijos de Israel.
A los hijos de Israel.
No os llegaréis.
No os llegas de.
No os llegaréis.
No os llegaréis.
A ellas.
A ellas.
Ni ellas.
Ni ellas.
Se llegarán.
Se llegarán.
A vosotros.
A vosotros.
Porque ciertamente.
Porque ciertamente.
Harán inclinar.
Harán inclinar
vuestros corazones,
nuestros corazones,
vuestros corazones,
vuestros corazones,
tras sus dioses,
tras sus dioses.
A estas pues,
se juntó Salomón, con amor, y sus mujeres, desviaron su corazón,
y cuando Salomón era ya viejo,
sus mujeres, inclinaron
su corazón tras dioses ajenos.
Tras dioses ajenos.
Y su corazón no era perfecto.
No era perfecto.
Con Jehová su Dios.
Con Jehová su Dios.
Como el corazón.
Como el corazón.
De su padre David.
De su padre David.
Porque Salomón.
Porque Salomón
siguió a Astoret, diosa,
de los
sidonios, y a Milcán,
ídolo
abominable,
abominable
de los amonitas.
De los amonitas.
E hizo Salomón lo malo.
Lo malo
ante los ojos de Jehová.
Ante los ojos de Jehová.
Y no siguió.
Y no siguió.
Cumplidamente. A Jehová.
A Jehová.
Como David.
Como David.
Su padre.
Su padre.
Amén.
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 Muchas gracias, Mateo y mamita, por guiarnos en la lectura. Muy bien, vamos a responder la siguiente pregunta.
¿Ejerció Salomón una buena influencia sobre sus esposas o ellas influyeron sobre él?
Ellas influyeron sobre él, tita.
Ellas sobre él.
Ellas sobre él.
Ellas sobre él.
Una mala influencia.
Una mala influencia.
Eso nos dice el relato sagrado. Despreciando la advertencia divina, Salomón hizo llevar mujeres hermosas y atractivas de Egipto, de Fenicia, de Edom, de Moab y de muchos otros lugares. Esas mujeres se contaban por centenas. Su religión se basaba en el culto de los ídolos y a ellas se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Salomón estaba hechizado por la belleza de ellas y descuidaba sus deberes hacia Dios y hacia su reino. Esas mujeres ejercieron una influencia muy poderosa sobre él y poco a poco le indujeron a participar de su culto. Salomón había despreciado las instrucciones que Dios había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía. ¿Cuál era? No mezclarse con pueblos paganos. Y entonces llegó a entregarse al culto de los dioses falsos. Pero hizo algo aún más atrevido. Sobre el monte de las Olivas y en la dirección sur, frente al monte donde estaba el hermoso templo de Jehová, el monte Moria, allí construyó Salomón una imponente cadena de edificios, edificios que estaban destinados a servir como centro de idolatría. Con el fin de agradar a sus esposas, colocó enormes ídolos, abominables imágenes de madera y de piedra entre los huertos de mirtos y de olivos. Allí, delante de los altares de las divinidades paganas, tales como Quemos, ídolo de Moab, Moloc, ídolo de Amón, se practicaban los ritos más degradantes. Justo frente al monte Moria, donde estaba el templo de Jehová, Salomón construyó esa cadena de edificios para colocar allí a los ídolos de sus esposas paganas.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Cantemos este himno, tentado no cedas.
Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte del salto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impudica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
To him that overcometh, God giveth a crown. Through faithful we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through.
Amén.
Amén.
Amén. Ciertamente la tentación llegó para Salomón, así como la tentación viene para cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos y mayores. Para todos viene la tentación. Y viene de una manera sutil, de una manera que nosotros a veces no la discernimos, porque viene envuelta en un papel brillante muy hermosa o en un papel de regalo o envuelta en adornos que aparentemente no entrañan ningún peligro ni ninguna amenaza para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para nuestra alma. Pero el canto del himno nos invita a que siendo tentados no cedamos, porque ceder es pecar. Ser tentado no es pecado, pero ceder sí es pecar. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 42.
Dice así: durante aquellos años de apostasía, progresó de continuo la decadencia espiritual de Israel. ¿Cómo podría haber sido de otra manera cuando su rey había unido sus intereses con los agentes satánicos? Mediante estos agentes, el enemigo obraba para confundir a los israelitas acerca del culto verdadero y del falso. Y ellos resultaron una presa fácil. El comercio con las demás naciones los ponía en relación estrecha con aquellos que no amaban a Dios y disminuyó enormemente el amor que ellos mismos le profesaban. Se amortiguó su agudo sentido del carácter elevado y santo de Dios. Rehusando seguir en la senda de la obediencia, transfirieron su reconocimiento al enemigo de la justicia. Vino a ser práctica común el casamiento entre idólatras e israelitas, y estos perdieron pronto su aborrecimiento por el culto de los ídolos. Se toleraba la poligamia. Las madres idólatras enseñaban a sus hijos a observar los ritos paganos. En algunas vidas, una idolatría de la peor índole reemplazó el servicio religioso puro instituido por Dios. Amén.
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 Gracias, Adriana. Muy bien, respondamos la siguiente pregunta. ¿Conservó Israel su pureza espiritual y su prosperidad durante los años de apostasía del rey Salomón?
No.
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 No. Israel no conservó su pureza espiritual, por el contrario, siguió el ejemplo de su rey. La conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo. Al separarse de Dios, para relacionarse con estos idólatras, Salomón realmente atrajo sobre él su ruina. Al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio. Desapareció aquella eficiencia moral que lo caracterizó durante su juventud y sus primeros años de gobierno. Sus sensibilidades delicadas para ser impresionado por el Espíritu Santo y actuar de manera sabia se embotaron y su conciencia se cauterizó. Es decir, se le formó un callo en la conciencia y ya no volvió a sentir la influencia del Espíritu. Aquel que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver a aquel niño desamparado a su madre infortunada, degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. El que en su juventud había sido dotado de mucha discreción y entendimiento, el que en pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: hay camino que al hombre parece derecho,
pero su fin es caminos de muerte, se apartó tanto, tanto de la pureza en años posteriores que toleraba los ritos silenciosos y repugnantes relacionados con el culto de Quemos, Moloc y Astarte. Y entonces, todo el pueblo, siguiendo su ejemplo, se contaminó. Israel no pudo conservar su pureza espiritual. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, páginas 42 y 43.
Salomón había sido dotado de sabiduría. Perdón, sigue. Sigue si quieres leer.
Gracias. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él. Propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo o con quienes profesan amarle pero no guardan sus preceptos. Les ruega, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén.
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 Amén. Gracias. Amén. Última pregunta. Considerando la historia de Salomón, ¿cuál es el consejo o amonestación que Dios tiene para nosotros hoy?
Que lo apartemos de la cosa mala.
Amén.
Y apartarnos de
Dios. Tenemos que unas personas que no aman a Dios. Que se ama.
Recuerde a tu Creador en los días de tu juventud.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Realmente, niños y niñas y cada uno de los asistentes, los cristianos, los que profesan temer a Dios, nosotros que profesamos temer a Dios y amarle, debemos mantenernos distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero nosotros no debemos formar parte del mundo. El amor de Dios no es incierto ni tampoco es fluctuante. Él vela sobre todos sus hijos con un cuidado inconmensurable, pero Él requiere una fidelidad indivisa, es decir, completa. No 99% de obediencia a Dios y un 1% que dejo por acá aparte para hacer lo que me provoca. No. ¿Por qué? Porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Realmente, no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Ahora, ¿quiénes constituyen el mundo? Es la gran pregunta, porque pues nosotros hablamos de mundo y pensamos en la tierra, en los edificios, las empresas, en todo lo que hay, lo que existe y es. Pero entonces, ¿qué es el mundo para un cristiano? ¿O quiénes constituyen el mundo? Vimos hace un par de semanas atrás que si la iglesia viva de Dios la constituyen los que aman y guardan sus mandamientos, los que le adoran en espíritu y en verdad, es decir, en lo visible e invisible de sus vidas, en lo que ellos manifiestan a otros y en lo que otros no pueden ver en ellos, como sus pensamientos, sus ideas, sus afectos, sus temores, sus intenciones, pues entonces el mundo lo constituyen
todos aquellos, vamos a hablar ahora de personas, el mundo lo constituyen todos aquellos que no aman a Dios ni guardan sus mandamientos, es decir, los que no le adoran en espíritu y en verdad. Aquí encontramos nosotros una importante lección para atesorar en esta mañana. Aquellas esposas de Salomón eran religiosas. Nosotros conocemos muchas personas que son irreligiosas o que no creen en nada, pero aquellas esposas de Salomón sí eran religiosas. Como nosotros tenemos profesamos una religión, y más que una religión, somos espirituales, profesamos temer y amar a Dios. Ellas tenían una práctica espiritual diaria, pero ellas no adoraban al Dios vivo y eterno. Por lo tanto, no guardaban sus mandamientos. Así que ellas no hacían parte de la iglesia viva de Dios, sino que hacían parte del mundo. Y por eso ellas fueron las que influyeron sobre a Salomón para que él fuera atraído hacia el mundo. Y ya el mundo como tal lo conforman las personas y todas las cosas que se ofrecen en el mundo. ¿Sí? Lo que él tanto anhelaba, fama, honra, riqueza, poder, dominio, alabanza, reconocimiento, todo eso lo anhelaba él, y todo eso viene por añadidura a los que forman parte del mundo. Pero a los que forman parte de la iglesia viva de Dios, las añadiduras no les interesan porque saben que están seguras en Dios. Porque él simplemente pide obediencia y el resto lo concede, no en cantidades como el mundo lo ofrece, sino de manera suficiente para suplir las necesidades de cada día, de modo que el corazón y la mente no se aparten de la sincera fidelidad a Dios, y para que todos sintamos la inmensa necesidad de buscarle cada día para recibir su aprobación y esa porción de comida, ese vestido, ese techo, esos zapatos, esa cosa material para el día. Porque nosotros, ¿para qué atesoramos para años, décadas y siglos si no sabemos cuánto durará nuestra vida? Si ponemos nuestro corazón y nuestro tesoro en aquellas cosas, ciertamente vamos a perder el alma. Porque todo nuestro ser, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestros dones, los talentos que hemos recibido de parte de Dios, serán mal empleados al ponerlos en cosas efímeras, pasajeras, que muchos han atesorado y no han podido disfrutar, porque primero se han despedido de este mundo, o porque otros se las han tomado de manera abusiva y arbitraria. Por lo tanto, hoy aprendimos que debemos ser muy, muy prudentes cuando entramos en contacto con las personas. Algunas de ellas pueden leer la Biblia, pueden orar, cantar alabanzas a Dios, pueden congregarse, pueden profesar conocer y amar a Dios y a Cristo el Salvador. Pero aunque sean muy buenas, porque realmente pueden ser buenas, según nuestro criterio y según su propio criterio, esas personas hacen parte de aquellos descritos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, donde dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquellas mujeres eran tal vez buenas. Aquellas mujeres tenían una práctica espiritual. Aquellas mujeres cantaban a sus ídolos seguramente. También les daban sus rezos. Pero no temían al Dios vivo y eterno, no lo conocían, no guardaban sus mandamientos. Y a muchas personas buenas que nosotros podemos conocer hoy, tenemos que entender que ni conocen a Dios ni le aman porque no guardan sus mandamientos. Por lo tanto, No podemos nosotros entrar en afectos y en relaciones de simpatía con aquellas personas. Sí debemos atraerlas para comunicarles acerca del Dios vivo y eterno, pero tenemos que tener mucha prudencia, aquella que Salomón no tuvo. Porque al entrar en relación con sus mujeres paganas, Salomón quebrantó el primer mandamiento que nos ordena: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él se inclinó ante esos dioses falsos, corrompiéndose al rendirles culto y adoración. También quebrantó el segundo mandamiento cuando se inclinó ante las imágenes de esos dioses o ídolos falsos que ellas adoraban. También quebrantó el tercer mandamiento al tomar en vano el nombre de Dios, creyendo que podía adorar a Dios en la mañana y a Quemos en la tarde. Muy seguramente también quebrantó el cuarto mandamiento al profanar el sábado. Adoraba a Dios en su santo día, pero también reverenciaba y adoraba a los dioses falsos en domingo. Por tanto, cuidémonos de establecer vínculos afectivos y de asociación entrañable o de hermandad con aquellos que profesan ser hijos de Dios, pero tienen en poco sus mandamientos o ni siquiera los conocen, porque creen que esos mandamientos ya quedaron clavados en la cruz o que fueron dados a los judíos, pero no a nosotros. Recordemos que los mandamientos fueron dados a todo el mundo, y el sábado en particular fue dado a Adán en la creación, porque es el sello, es el centro de la ley de Dios. Aquel mandamiento nos recuerda quién es el Dios creador, el Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, cualquiera que diga temer y amar a Dios debe guardar su santo día. Escrito está en Isaías 8:20, a la ley, los 10 mandamientos y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto nos indica que alguien puede conocer gran parte de las Sagradas Escrituras, puede enseñarlas a otros, puede gozarse y meditar en ellas diariamente, pero aún así estar en tinieblas, porque la luz que refulge de la santa ley de Dios no es lámpara para sus pies ni la lumbrera en su camino.
Amén.
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 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que sea el deseo de nuestro corazón buscar primeramente a Dios, que como estudiamos en esta lección, las riquezas no capten nuestros afectos, que las riquezas, ni el honor, ni la fama, ni la ciencia que este mundo pueda dar, nos absorban, sino que sea esa construcción de tesoros, también esa búsqueda de tesoros celestiales, lo que nos afane y lo que realmente tenga todo nuestro afecto en nuestro corazón. Buscar primeramente a Dios. Y lo demás que podamos experimentar en este mundo sería una añadidura. Donemos este himno, ni fama ni ciencia.
Ni fama ni ciencia, ni honor o riqueza, del negro pecado me pueden librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me puede salvar. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, mi pena profunda me pueden quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza. El gozo divino disipa el pesar. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, ni entrada a los cielos podrían comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, con ella podré mi rescate pagar. Tan solo pudo redimirme el amante Salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre eterno, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, Padre adorado. Porque solamente tú en tu santidad, Señor, en tu divinidad, en tu majestuosidad, en tu hermosura, en lo inefable e inconmensurable de tu amor, poder perfecto, justicia y tantas cualidades hermosas y bellas que posees, adorado Padre, eres digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Agradecidos estamos contigo por permitirnos aprender una vez más acerca de tu palabra, Señor. Te rogamos para que, por favor, plasmes en nuestras vidas esta, Señor, ayúdese a comprender que realmente Satanás está como león rugiendo por ver a quien devora, Señor. Como vimos con Salomón, Señor, siendo un rey, Padre, pidiéndote a ti toda la sabiduría y siendo un rey justo, un rey bueno, y pudo caer también en las trampas de Satanás, pues cuánto más nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Perdona nuestros pecados, Padre eterno. Ayúdanos a cambiar. Tómanos en tus brazos de amor. Y no permitas que nos alejemos de ti, porque tú eres tan bueno y tan hermoso, Padre, que tú nunca te alejas de nosotros. Por favor, bendice a cada uno de las personas que estamos acá. Permítenos alabarte en este tu santo día, Señor. Gracias también por este. Porque por medio de él, Señor, nos podemos comunicar. Mejor contigo. Gracias por la oración que nos dejas también, Padre, para podernos también colocar en sintonía contigo, con tu santo trono. Quédate, por favor, con nosotros. Bendice a mi tía, Anita, Señor, a su familia. Gracias porque por medio de ellos, Señor, aprendemos acerca de él. Quédate,
amén,
por favor, con nosotros. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de Salvador Jesús.
Amén. Así sea.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Si Dios nos concede la vida y nos permite congregarnos una vez más el próximo sábado, 28 de enero de 2023, tendremos la lección número 125 de la Historia Sagrada titulada Salomón, parte 6, el arrepentimiento de Salomón.
porque esta historia no ha sido dejada para que nos entristezcamos, para que nos aflijamos, sino para que aprendamos que hay una senda por la cual debemos transitar y que Dios es amplio en perdonar. Vamos a estudiar entonces el arrepentimiento de Salomón. Para todos, un feliz, bendecido sábado. Y que el Señor se complazca en guiarnos durante la nueva semana que pronto habrá de comenzar.
¡Chao! ¡Hola, tía! ¡Hola, Anita! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!